familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz domingo. Hoy es un buen día, es el día del Señor. Y bueno, desde el día de la resurrección de Jesús, cada domingo la iglesia se ha reunido y de la forma que le sea posible. En cuevas, en casas, escondidos, en montañas, en campos, en templos, en bodegas, en salones de fiesta, en salones de hotel, en donde sea, pero cada domingo en toda lengua, tribu y nación, todos aquellos que amamos, respetamos y honramos a Jesús, nos reunimos a estudiar la palabra de Dios y a crecer más en nuestro conocimiento de Él. Así que tú eres parte de esto, si estás viendo esta transmisión, donde sea que estés, pues eres parte de la iglesia y eres parte del día del Señor. Así que te felicito. Hoy es día de elecciones, es día decisivo, es un día también que como ciudadanos de mexicanos y de Coahuila, de Torreón, pues tenemos también un deber cívico que te invito a que tomes si eres mayor de edad y tienes tu credencial de elector, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos contentos de poder estar aquí, estamos en nuestra casa, que es tu casa, así que si escuchas a algún niño, algún perro, un cuyo, o un vecino ruidoso, pues es porque estoy en mi casa. Y te tengo muy buenas noticias, porque estamos en casa, si es primer domingo del mes y se supone que tendríamos que estar presencialmente, bueno, ¿qué crees? Estamos preparándonos para reunirnos ya semanalmente, cada domingo vernos en persona, cada domingo celebrar juntos a Jesús, cada domingo cantarle al Señor en vivo, con los instrumentos en vivo, con nuestras preciosas directoras de alabanza ungidas del Señor ahí en vivo, y poder predicarte la palabra de Dios en persona. Así que bueno, estamos preparándonos para eso, y eso necesitamos un poco de tiempo, preparando el lugar, estamos preparándonos en cuestión de recursos, estamos preparándonos en cuestión técnica también, en los preparativos, en la banda de alabanza. Son muchas cosas las que estamos preparando, porque va a ser especial, va a ser algo muy, muy padre, va a ser mejor que cualquier otra de las veces que nos hemos reunido. Entonces, esto va a superar todas nuestras expectativas y lo estamos preparando bien, por lo cual vamos a tomar unas semanas y te vamos a avisar con tiempo. Te prometo que con unas 2 semanas de anticipación te vamos a avisar. Espero que sea lo más pronto posible, pero por lo pronto vamos a estar en línea. Y quiero decirte gracias por seguir fiel a esta familia, gracias por seguir a pesar de que pues estamos con esos temas de que no nos hemos podido ver como quisiéramos, pero también te quiero decir que estamos preparando tenemos como ciertos espacios donde tú puedes ver tu familia multiforme, tenemos los grupos de conexión y sigo invitándote y sigo animándote que te reúnas en uno, que ya vamos a tener entre semana, los vamos a pasarlo un día entre semana, también por ahí te vamos a hacer llegar la notificación. Y también vamos a tener reuniones especiales para jóvenes, reuniones para adolescentes, reuniones para mujeres, reuniones para matrimonios. Así que pues te pido que te estés al pendiente, que estés en las redes sociales y que pronto puedas estar. Y pues, nos podamos ver ahí los matrimonios, nos podamos ver las mujeres, bueno, que se vean las mujeres, y nos podamos ver los hombres y todo. Entonces, bueno, estamos bien hasta aquí. Entonces, por esa razón estamos en línea y por esa razón vamos a estar unas semanitas en línea, pero prepárate, ora por nosotros, sigue fiel, sigue apoyando esta casa y vas a ver que lo mejor está por comenzar. ¿Okay? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, así que te pido que nos vayamos a nuestro verso base, que es el Salmo 23, verso 1. Sí. Y bueno, los que son aplicadillos, los que ponen atención, los que me hacen sentir orgulloso como pastor, van a decir, ¿qué onda? Está repetida. Es la de la semana pasada. Pero no, sí y no. O sea, sí es nuestro verso de la semana pasada, pero no es el tema de la semana pasada. O al menos no es como especialmente, si como que lo tocábamos así de pasadita esto en la semana pasada, yo quiero centrarme en eso, ¿ok? Entonces, voy bien. Es el Salmo 23, verso 1, y lo ponemos y dice así. El Señor es mi pastor. Y luego, vamos a leer eso. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Y quiero darle gracias a Dios por las personas que van a escuchar esta palabra y quiero que me acompañes a orar. Padre, gracias. Gracias. Porque tú estás hablando a los corazones. Que tú tienes un mensaje puntual y específico para cada una de las personas que lo están escuchando y tú vas a hablar a los corazones. Pido que cada persona que está escuchando esta transmisión sea bendecida, sea retada y que responda a tu palabra. Que comience una nueva temporada en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, por ahí tenemos una pregunta del día que decía, ¿tienes todo lo que necesitas? Y si no es así, ¿qué te falta? Y aquí le hicimos y algunos batallaron un poquito para responder. Y era como, bueno, tengo que contestar que sí, ¿verdad? Porque estoy en la iglesia y tengo que decir que tengo todo, pero de verdad, ¿tienes todo? Y alguien me decía, no, es que necesito mi carrera universitaria, necesito mi mujer, necesito hijos, necesito ser amado, y necesito así. Y otra persona decía también que tuvo toda una lista de cosas que le hacen falta. Y ¿sabes qué? Es como una cultura humana en la cual estamos acostumbrados, o sea, nuestra vida, desde que somos niños, somos criados en la cultura de te hace falta. Porque estás creciendo, te hace falta crecer, te hace falta madurar, te hace falta buscar más, te hace falta que tengas los conocimientos de la primaria, del kinder, de la primaria, y necesitas la secundaria, necesitas la prepa, necesitas la universidad, necesitas experiencia laboral, necesitas crecer en tu empresa, necesitas buscar puesto más alto y necesitas una jubilación y te mueres. Sí, es como el ciclo de la vida, ¿no? Y eso nos hace que constantemente nos sintamos necesitados, necesitamos que nos hacen falta cosas. Pero vimos que David en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, punto. ¿Sí? O sea, él estaba diciendo, en el Señor yo tengo plenitud. Y yo puedo ver en la Biblia, esto es como que porque lo dice textualmente, por eso volví a tomar este verso, aunque nuestra historia se va a centrar en otras personas. Pero como David lo dice textualmente, quiero citarlo, porque toda la Biblia nosotros podemos ver que en Jesús, en Dios, Él nos ofrece plenitud, Él nos ofrece que tú puedas sentirte por fin lleno, porque yo quiero decirte, me encanta una declaración que hizo Jim Carrey. Ustedes conocen a Jim Carrey, pues, ¿sí? ¿Sí? De La Máscara, el Grinch, Ace Ventura. O sea, él dice, me gustaría que todos fueran tan ricos y tan famosos como yo para que se dieran cuenta que esto no satisface. Que esto no te hace feliz. Y porque cuántos millones de personas en el mundo están buscando la fama y buscando el dinero, y alguien que lo tiene, que pueda decirte, hey, yo ya lo tengo y sabes que me sigo sintiendo vacío. Y ese es el tema, porque cuando tengas tu carrera universitaria, cuando tengas esa casa, esa varona que pediste tú, o ese macho alfa que pediste tú, o sea, cuando lo tengas, te vas a dar cuenta que no. Yo me acuerdo también una hermana, y esto es verídico, que decía, era soltera, y decía, Señor, no vengas hasta que me case, no vengas hasta que me case. Y era su oración, y se casó. Entonces decía, Padre, que Jesús no vuelva todavía hasta que tenga hijos, que no vuelva hasta que tenga hijos. Y después oraba, Señor, ¿por qué me hiciste caso, Padre? Porque, o sea, ya decía, ya, porque cuando los tienes, dices, es que esto no me da felicidad, claro. Y es el problema que muchas personas se casan para que las hagan felices, en vez de que en Jesús tengo plenitud, tengo la felicidad, y entonces yo tengo una pareja a la que por medio de Jesús, del amor que Dios me da y de la llenura de su Espíritu Santo, yo puedo contribuir un poco a la felicidad de esa persona. No la voy a hacer feliz. El mismo Jesús que me hace feliz a mí la tiene que hacer feliz a ella. ¿Estamos?
Sí.
Entonces, sí, ¿para qué tengo público si yo déjame contestar? Bueno, entonces, en Jesús está la plenitud. Y tenemos que decir, ok, tengo que estudiar y tengo que trabajar y claro que quiero mejorar mi carro y mejorar mi casa, pero vamos a partir y a trabajar desde el punto de tengo todo lo que necesito.
Sí.
Es muy diferente salir a la calle a trabajar, a buscar o a desarrollar tu carrera, tus estudios, desde el necesito, no tengo, me falta, a salir a hacerlo desde el en Cristo tengo todo lo que necesito. Y es como lo hago porque, o sea, el Señor me impulsa, el Señor me dio este don, me dio este talento y tal, lo vamos a ver ahora. Estamos, súmale a la naturaleza humana de que crecemos sintiéndonos necesitados y que no tenemos lo necesario que nos falta. Súmale a eso la era de las redes sociales. O sea, en la que vivimos. Y obvio, en Instagram yo siempre pongo lo más bonito y es normal. O sea, yo no voy a poner, soy aquí aburrido, ¿no? Y todo, o sea, despeinado y la barba crecida y en pijama y así. ¿Sabes? Esta es mi super foto de Instagram. No, o sea, estoy haciendo algo chido, tomo foto y lo subo y todo le pongo un filtro, ¿sí? Y a veces ni está tan chido como yo lo subí. ¿Sí me explico? O sea, está de que, ah, jajaja, y la pongo yo. A comer, ¿sí?
¿Sí?
Y eso es en todos, no sean hipócritas, todos hacen eso. Entonces, como vivimos en eso, o sea, se te olvida que tú lo haces, pero cuando ves que alguien más lo hace, tú te la crees de que su vida es súper perfecta, súper bonita, que ese filtro, que así se ve en la vida real su piel y que está su familia tan perfecta y ahora eres tentado a caer en el juego de la comparación. Y esta palabra que yo te estoy dando va dirigida a que te sientas cómodo en tu propia piel. A que tú sepas que Dios, en Jesús está todo lo que necesitas y que Él ya te ha dotado de dones, de talentos, que tienes un llamado, que tienes un destino, que es como si tuvieras un color con el cual cuando nos juntamos hacemos todo ese prisma de colores que es la representación viva de Jesús. Cuando 1 Pedro 4.10 dice que la multiforme gracia está hablando, cuando te vas al original, dice que es una luz multicolor. Y ahorita vamos a pensar en una luz LED. No, se estaba hablando de una luz LED. No, estaba hablando, pues, lo más probable de un diamante que tú pones luz. Es como podían hacer luces, le pones luz y el diamante sacaba luces de diferentes colores. Entonces, la luz es una, es Jesús. Pero la iglesia es un diamante en el cual salen diferentes tipos de color de luz, ¿ok? Entonces quiere decir que cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, cada uno de nosotros tenemos un llamado, un propósito, una forma de ser, una forma de hacer las cosas. La característica de lo que tienes, de lo que eres, de tu familia, tienes que ser tú para expresar lo que Dios quiere expresar a través de ti. Ahorita lo voy a explicar mejor. Bien, quiero que vayamos te lo voy a explicar porque está un poquito largo. Es Génesis 25 y voy a citar del 27 al 34. Génesis 25 del 27 al 34. Y hay dos hermanos, Esaú y Jacob. Grábenselo porque luego en las preguntas bíblicas, ¿quién era el hermano? Y quién, no me la sé. Graben. Ok. Y fíjense. Jacob, el papá, Isaac, el papá, y Rebeca, la mamá. Isaac prefería a Esaú, porque comía de su casa, era cazador, y dice que estaba velludo, y me lo imagino así, ¿no? Muy, ¿cómo podemos decir? Varonil, y muy acá, cazador, ¿no? Tenía una piel de león acá, y su escopeta, y él un espartano, sí, abdomen así, tipo Pastor Robert, todo eso. Entonces, acá de este lado estaba Jacob, que él era chef. O sea, él era delgadito, tenía su burrito, ¿no? Y dice que él era el preferido de la mamá. Y resulta que ninguno de los dos era feliz con quien era. Porque Jacob quería ser el preferido del papá y quería ser el primogénito. Nacieron el mismo día, pero con unos segundos de diferencia. Pero en la costumbre judía, el primogénito tenía unos derechos, tenía una bendición que le iba a dar papá y tenía una posición especial. Y súmale eso, que también la cultura hebrea, el papá era como que lo más importante todavía, pero o sea, en ese entonces, como ser el consentido del papá, era como, sí, o sea, qué padre que soy el consentido de mi mamá, pero pues eso qué. O sea, lo que yo quiero es que mi papá me quiera, ¿no? Y por el otro lado, Esaú, pues era bueno para comer, pero no era bueno para cocinar. Y él quería comer bien rico, y él quería cocinar rico como Jacob, y él quería, o sea, estaba cruzado, ¿sabes? Y todo esto nos les trajo un conflicto. Lo primero es que dice que Esaú llega de cacería y llega como, no sé, 2-3 de la tarde con el sol de mediodía, llega cansado y está ahí en la, llega a la casa y tiene hambre y le dice a su hermano, dame de comer. Estaba haciendo un plato de lentejas rojo, con chilito rojo, sabes, no sé, que como que sería, pero dice era un guisado rojo de lentejas. Entonces, ok, un asado de lentejas. Entonces estaba guisando y le dice, dame de comer. Y le dice, bueno, te cambio esta comida por tus derechos de hijo primogénito. Fíjate. Wow. O sea, yo quiero lo que tú tienes y él quiere lo que yo tengo. Entonces hay un problema emocional que por un deleite pasajero, porque ponte a pensar algo, aunque iba a comer en la noche, le iba a volver a dar hambre. O sea, ese plato de lentejas no iba a resolver su problema de no volver a aparecer hambre, ¿sabes? Entonces dice, por este ratito de disfrutar y calmar mi hambre, yo voy a renunciar a mis derechos, y hacen un trueque. Y les dice, te doy mis derechos de primogénito. Y entonces ya hacen este cambio. Y esto es, no juzgues tan duro a Esaú, porque yo sé que muchos de los que me están viendo, incluso de los que están aquí, por la envidia, por los celos, por la comparación, han vendido algo y han tenido este problema emocional de decir, es que porque yo no tengo un carro como el de él, es que porque yo no tengo una familia como el de él, es que porque yo no tengo un ministerio como él. Y pasa muchísimo en las iglesias como líderes, a veces envidiamos cómo hacen otras cosas o imitamos. Y yo les decía a los del equipo, ahora que estábamos preparándonos para las reuniones semanales en presencial, yo les decía, esta es la primera vez en 3 años de iglesia que estamos haciendo las cosas sin ver cómo lo hacen otros, sin imitar a nadie, sin pensar si esto está cool o si está a la moda, si es lo que las iglesias famosas están haciendo, si estamos siguiendo la tendencia, simplemente lo que va con nosotros, lo que es la esencia que Dios nos dio y lo que es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Pero mucho tiempo caímos en el juego de la comparación. Y si es que eso es lo que está funcionando, es que si vendes tu esencia, vendes quién tú eres. Yo me acuerdo de un chavito que quería ser futbolista afuera y era malo para el fútbol. Era malo, pero él veía a los jugadores que se bajaban de los autobuses muy galancillos y que todas las chavas y tomándoles fotos, y él estaba apasionado por eso y él quería ser futbolista para tener fama. Pero él era bueno para otras cosas y estaba empecinado y perdió tantos años intentando ser futbolista que obviamente no es futbolista hoy. Pero desperdició muchos años de tu vida. ¿Qué has desperdiciado tú por tratar de ser lo que otros hacen? Te vistes como otros se visten. Entras en culturas pop que no van contigo solo porque es la tendencia. Y así Esaú estaba, cambió lo que había recibido del Señor, y hay un menosprecio. Es que este es el problema. Cuando tú caes en querer ser como alguien más, tú estás menospreciando lo que Dios te dio a ti personalmente. ¿Sí? Yo te quiero decir algo. Si hablando, vamos en varias áreas, vamos a hablar ministerialmente. Si ministerialmente tú no estás llamado a la alabanza, no te aferres a estar en la alabanza. No, es que si no sirvo a Dios en la alabanza, si no canto, si no toco, no estoy sirviendo a Dios. Claro que no, y nos hace tanta falta en las iglesias gente de las que mueve las computadoras, gente que edite videos, gente que mueva la cámara, gente que dirija las reuniones de jóvenes, gente que dé conferencias, gente que haga tantas y tantas cosas. Y hay tantas personas que a fuerzas quieren cantar y no cantan y están ahí desafinando y están ahí asustando a los ángeles cuando adoran a Dios. Y en vez de verdad, en vez de estar haciendo que la presencia de Dios baje, hace que las personas huyan, ¿sabes? Pero quieres estar ahí. Porque es que eso es, pero ¿sabes qué estás haciendo? Estás menospreciando lo que Dios te da. Porque quieres lo... Es que se ve bien padre cuando tocan el piano. ¡Buen señor! Y oh, se ve tan chido cuando haces eso. Y adora y hace así. Y ¿sabes? Pero bueno, de verdad, te lo digo como alguien que hace cortometrajes y que filma historias, que no hay un personaje que no sea importante. O sea, aún el extra, si no está ahí... O sea, si estás viéndole a Los Vengadores, tú dices, no, el Robert Downey Jr. es la estrella, sí. Pero si no hubiera esas personas corriendo, ¡ah! ¡Los Chitauri! ¡Ah! O sea, si no hubiera esos que andan corriendo, ¿a quién salvan? O sea, ¿cuál es el interés de la película de que estén salvando Nueva York si no hay extras corriendo que los están aplastando las piedras? ¿Sabes? O sea, no hay papeles pequeños en el reino. Todos somos importantes. Todos los roles son importantes. Todas las personas importa. Y sea lo que sea que Dios te puso a hacer, si tú cuidas niños, si tú cocinas rico y llevas unos panecitos bien deliciosos para el coffee break, créeme que va a haber personas que dicen, ay, qué rico está el coffee break en multiforme, y hay que venir más. Y ya estando ahí, aunque vayan por la comida, mucha gente seguía a Jesús por la comida. Sí. Y ya cuando estaba ahí, o sea, de la palabra, pum, ganchaban y ahora se convertían en discípulos. ¿Estamos entendidos aquí?
Sí.
Ok. Entonces, por imitar a otros más populares, en lo ministerial, te digo, en tu vocación. O sea, hay carreras más atractivas y tú sacrificas lo que Dios te dio. No, es que pues a mí eso de ser, a ver, díganme una carrera, una de cero popular, pero importante. Recursos humanos, dice Ixtra. Administrador, uff, un administrador. O sea, si no hay administrador, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Entonces, pero no, es que yo quiero ser marketing, porque de marketing es ahorita todo. O sea, yo quiero ser youtuber. O sea, yo quiero ser youtuber a fuerzas y dices, no eres youtuber. ¿Sabes? O sea, no eres para Twitch. No eres, de veras. O sea, ya te vimos, no lo eres. Ahora, no estoy diciendo que no te atrevas a hacer cosas chida, si tienes la esencia, si tienes el llamado, si eso te apasiona, si Dios lo puso en ti, tienes el talento, lo haces, y todos dicen, wow, no manches, sí, o sea, eres para eso, aviéntate, sí, pues aviéntate a ser lo más loco si es tu llamado, pero si no es, no te aferres, porque es que se ven tan padres, es que tiene tantos seguidores, es que tiene, no es para ti, haz lo que ti Dios te puso a hacer. Uh-huh. Porque Esaú perdió y dice que fue terrible para él haber renunciado a esto. O sea, lo menospreció y Dios no lo vio con agrado, porque Dios sí sabe que lo que te dio es valioso. Es valioso. Y aparte las oportunidades, ¿sabes? Él tuvo una oportunidad, haber nacido primero. ¿Sabes que hasta hoy el pueblo de Israel, al día de hoy, 2021, son los descendientes de Jacob, no de Saúl? O sea, él salió de la línea por ese plato de lentejas. Tenía una oportunidad y la rechazó. Tienes una oportunidad. Es que yo nada más hago esto. Bueno, eso es una oportunidad de parte de Dios. Es que yo soy maestra. Es que yo corto pelo. Es que yo hago empanaditas y las vendo casa. Porque bueno, eso es una oportunidad. Explótala. Ponla en manos de Dios y explótala. Cuando Dios se aparece a Moisés y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Porque lo que tienes, Dios te lo puso. Dios te lo puso. ¿Tiene sentido esto? Primera de Pedro 4:10, por favor. Primera de Pedro 4:10 dice así, que todos hemos recibido un don de parte de Dios. ¿Cuántos? Todos.
Todos.
Todos. Tú que me estás viendo, que dices que yo no me siento talentoso, yo no siento que tenga... Mira, bíblicamente tú tienes al menos un don. Tienes que usarlo. Al menos uno. Y tienes que usarlo. Pero no puedes estar buscando tener los dones de otra gente. Sí, porque lo que a ti Dios te dio es importante y es valioso. Y te lo digo como pastor, es necesario. Necesitamos que todos, o sea, yo me pongo a pensar, yo veo a la gente y digo, Dios mío, si cada una de esas personas que se sientan ahí solo a escuchar, activaran su don y pusieran sus dones al servicio de la iglesia, ¿dónde estaríamos? Sí, o sea, porque actualmente a lo mejor 5 o 6 personas tienen su don trabajando en la iglesia. Imagínate cuando se despierten y todos pongan a trabajar su don. Vamos a revolucionar esta ciudad. Pero necesitamos tu don
Necesitamos tú. De igual forma, Jacob no estaba conforme con quien él era. Y entonces dice que el papá Isaac está a punto de morir y va a orar por alguien, por el, su hijo primogénito, para darle la bendición, y va a declarar ciertas cosas que iban a transformar su destino. Entonces Jacob se viste de su hermano. Dice que su papá ya no podía ver bien. Entonces con una piel de oveja se la pone, porque su hermano era velludo de las manos y él era lampiño. Entonces, cuando está orando por él, le está agarrando la mano y ya dice: ah, sí, estás velludo, sí, eres mi Esaú. Y lo bendice. Entonces sale, y cuando regresa Esaú le dice: bendíceme. Y le dice: no, ya no tengo bendición, ya se la di a tu hermano. Y dice que él empieza a llorar y luego quiere matar a su hermano, y se suelta toda la revolución. Pero comencé diciéndote: este es un llamado para que tú te sientas cómodo en tu propia piel. A lo mejor no eres el primogénito, a lo mejor no eres el más listo de la familia. O sea, él dice: no, es que mi hermana es más inteligente. Bueno, tal vez tú eres más artístico, o tal vez tú eres más deportista. Bueno, tal vez tú tienes que depender más de Dios que de tu talento, pero sabes una cosa, tú eres especial y tú tienes algo de parte de Dios. Lo acabamos de leer, todos han recibido dones y tenemos que ponerlos al servicio del Señor. Este es un llamado para que te dejes de compararte con los demás, para que dejes de ver en las redes sociales y decir: es que si hago esto como él, me puedo ir también a la playa como él se fue. Y estás todo el tiempo, esto es tóxico. Esto es dañino, y esto pasa en todos los niveles, o sea, desde adolescentes. Y dices: es que ¿por qué yo no tengo la cinturita como ella? Es que yo, ¿por qué no tengo todas las seguidoras que tiene él? Y, o más grande, ¿no? Y ¿por qué yo no tengo estos seguidores? ¿Por qué no tengo esta familia? ¿Por qué no tengo estas fiestas? ¿Por qué no me codeo con esta gente tan importante? Bueno, tú eres tú. Tú eres tú. Y en el Señor tienes todo lo que necesitas. Yo te quiero, de verdad, hablo no a tu mente, ni siquiera a tu alma, yo hablo a tu espíritu, para que te despiertes en la realidad de que si buscas a Dios, depositas en Él toda tu confianza y le dices: Señor, mi destino está en tus manos, yo voy a confiar en ti. Yo te voy a buscar en tu palabra, yo voy a servirte en la iglesia, yo voy a orar, yo voy a estar bien agarrado de tu mano, y lo que yo llegue a tener, lo que yo llegue a lograr, es lo que tú planeaste para mí, y descanses en eso. Y vas a trabajar, porque también estamos estudiando esta semana en Efesios que hagas todo como para el Señor y no para los patrones ni nada. O sea, claro, y sí vas a trabajar duro y vas a echarle ganas y vas a hacer las cosas muy bien, pero no para tener lo que necesitas, sino porque ya tienes todo lo que necesitas. Espero haber sido claro en eso. Vamos al Salmo 23:6, porque creo que de aquí nace. Jacob tiene un encuentro con Dios. Esaú quería lo que Jacob tenía, Jacob quería lo que Esaú tenía. Finalmente Jacob tiene un encuentro con el Señor. Y de ahí nace Israel. Dios le dice: ¿cómo te llamas? O sea, tu identidad está toda volteada, es un caos tus emociones. ¿Cómo te llamas? Y él le pone nombre nuevo, le dice: Israel, príncipe de Dios. Así te llamas, así. Y pum, le da estabilidad. Y nace la nación de Israel, de su simiente. Wow. Entonces quiero decirte que en el Salmo 23:6 dice así, no sé si está en pantalla, lo sí, tenemos, dice, sí. Leanlo conmigo todos los que están viendo esta transmisión, por favor. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Mira, de este verso nace la... El por qué David tenía esta seguridad de decir: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Porque él decía: su amor me va a seguir todos los días y él voy a pasar la eternidad con él. Voy a pasar toda la eternidad con él. Entonces quiero que entendamos, porque muchas veces las personas que hemos estado comparándonos con otros, que hemos estado viendo qué tienen los demás, qué no tienen, es porque estamos buscando la aceptación de otros, estamos buscando ser amados, estamos buscando que otras personas nos reconozcan. Pero si tú, como David, puedes decir: oh, la bondad y el amor de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. La semana pasada decíamos: no tienes que mendigar amor con Dios. O sea, no tienes que mendigar el amor de Dios en Cristo. Si tú te dejas pastorear por el Señor y depositas toda tu confianza en Él, su amor te va a seguir a ti.
Sí.
Las peores cosas que le pasan a las personas son porque están mendigando amor. Muchas personas venden su moral por unos likes y estás bailando como tú no bailarías. Tú no eres así, pero lo haces porque quieres aceptación. Y tú no te vestirías así para salir en las redes sociales, pero te vistes así porque quieres que te reconozcas, porque quieres que te acepte, porque te quieres sentir amada o amado. ¿Sí? Y haces cosas muy extrañas con tal de que la gente te acepte, pero si tú dices, hey, el amor de Dios me va a seguir a mí, yo no voy a andar atrás de él, Dios ámame, no, el amor de Dios está ahí, ya está, él te ama y te va a amar siempre, y luego dices, en la eternidad, va a pasar toda la eternidad con él. Si sabes a dónde vas, si sabes cuál es tu destino y descansas en que vas a pasar toda la eternidad con Jesús y que su amor te persigue a ti, entonces tú no vas a andar mendigando amor ni mendigando aceptación, entonces vas a aceptar lo que Dios te llamó a ti, el don que Dios te dio, y vas a vivir la vida que Dios planeó para ti.
Sí.
Y vas a ser pleno. Y vas a ser feliz. Sí. Sí se puede ser feliz. Ahora, hay dificultades, vas a tener día que vas a estar triste y a llorar y etcétera, ¿no? Pero estoy hablando de que vas a tener plenitud en el Señor. Plenitud de gozo. ¿Ok? Entonces, bueno, en conclusión, yo te invito a que agradezcas quién eres, que agradezcas los dones y las oportunidades que tienes. Yo quiero pedirle a Dios que te abra los ojos y que sepas que tienes una oportunidad. Que tienes una oportunidad para servirle. Tienes un don y ese don se necesita y estás en la iglesia correcta. Estás en la iglesia donde Dios te puso para desarrollar ese don porque hace falta lo que Dios te dio a ti. No es casualidad que estés en donde estás. Ahí se necesita lo que tú tienes. Entonces, pero es necesario que lo aceptes, que dejes de compararte y que lo uses, que lo pongas a disposición. Es que, pastor, yo sé hacer esto. ¿Cómo lo puedo? Y lo más seguro es que yo te voy a decir, justamente estamos necesitándolo. Y comienzas a dejar que Dios te use. Y en lo normal, en lo natural, en tu día a día, sabes que, o sea, hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades en tu escuela que no has aprovechado porque estás viendo a otros. Estás viendo a otros. Deja de ver a otros, descansa de redes sociales si puedes. Y deja de ver a otras personas y agradece lo que tú tienes. Y bueno, quiero retarte a que esta semana comiences a decir como David, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Cuando empiezas a ver necesidades de cosas, de sí, me hace falta esa cosa, necesito mejorar esto, pero ya tengo todo lo que necesito para ser feliz y para ser pleno. ¿Okay? Vamos a orar y primero que nada vamos a darle gracias a Dios por quien somos, por quien nos hizo y por lo que nos dio. Padre, gracias, Señor. Vamos, cierra tus ojos. Y comienza a dar gracias por ti mismo. Tal vez es mucho que no decías eso, nunca lo has dicho. Di, Señor, te doy gracias por quien soy. Vamos, gracias, Señor, por lo que tengo. Sí, escuchaste bien, vas a decir eso. Gracias por lo que tengo. Gracias porque he recibido de ti tu Espíritu Santo, tu amor, tu gracia, tu palabra. Es todo lo que necesito. Gracias, Señor, por el don que me diste. Si aún no lo he identificado, abre mis ojos. Vamos, Señor, te pido que cada una de las personas que está haciendo esta oración pueda identificar su don. Que despiertes también su ministerio. Que lo pongan al servicio de tu iglesia. Que puedan ser usados por ti. Gracias, Señor. Gracias por quienes somos y por que nos has puesto en esta era, en esta temporada de la historia, porque nos has puesto en esta ciudad, en esta iglesia, con un propósito y queremos cumplirlo. Gracias. Ayúdanos a vencer la tentación de la comparación, la envidia, los celos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.